Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Nosotros aquí estamos en el libro de Primero de Corintios, en el capítulo 13. Hace 8 días comenzamos una nueva serie hablando del mayor amor. La verdad es que en este mundo parece que nadie conoce lo que es el amor verdadero. Este mundo no conoce el amor verdadero. Todo el mundo sabe que quiere amor, pero no sabe qué es. Anhela el amor, hay un vacío en la vida por amor y quiere ser amado y quiere experimentar eso. Pero bueno, la verdad es que han escrito libros, han hecho telenovelas, han hecho películas, han hecho revistas hablando del amor, pero realmente hay muy pocos que entienden lo que es. Pero la Biblia nos expresa claramente lo que es el amor verdadero. Eso es algo que nos va a edificar en esta mañana, en este mes que estamos estudiando, tal vez el otro mes también, dependiendo en los estudios. Pero aquí estamos mirando 1 de Corintios. Hace 8 días leímos todo el texto, todo el capítulo. Pues les animo a que estén estudiando eso. Pero ahora vamos a mirar nada más este versículo, ya que vimos el contexto de que podemos servir, podemos hacer muchas cosas, pero sin amor no somos nada, sin amor no vale nada. Podemos estar aquí como iglesia, pero sin amar los unos a los otros y sin amar a nuestro Dios, estamos malgastando el tiempo acá. Amén. Pues nosotros podemos dar todo nuestro bien a los pobres, pero sin amar no vale nada. Podemos profetizar o predicar, podemos hacer muchas cosas, pero sin amar no vale nada. Entonces vimos hace 8 días acerca del amor, que está lleno de misericordia, dice que es sufrido, y de gracia, que es benigno. La misericordia damos cuando, eso es no vengarse, cuando alguien nos hace mal, eso no toma la venganza, no busca vengarse, reacciona de una manera paciente. Hablamos del amor paciente hace 8 días, y también que es benigno, que da a pesar de que la persona no merece que demos, que no da lo que la persona merece, o sea, venganza, y que da lo que la persona no merece. Eso es la gracia y la misericordia. Gracias a Dios que el Señor Dios mismo, Él nos mostró, Él personifica, algo así. Él es el amor y Él nos demuestra perfectamente cómo es amar así. Hoy vamos a mirar este texto aquí, 1 de Corintios 13, 4b, la última parte. Dice, el amor no tiene que envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Estas cosas van juntas, es un solo pensamiento aquí, 3 lados de la misma idea, de un amor maduro, amando con madurez, es el título del estudio del día de hoy. Entonces quiero que cerremos los ojos, vamos a orar para bendecir este tiempo, para pedir la ayuda de Dios, para que podamos entender y aplicar esto. Señor, Tú eres bueno para con nosotros, gracias por amarnos, aun cuando éramos débiles, aun cuando éramos pecadores, Señor, nos has amado perfectamente, con un amor eterno, un amor que no tiene igual, Señor, un amor ágape, Señor. Gracias por todo lo que has hecho para con nosotros. Yo te pido, Señor, que en estos minutos que podamos entender, Señor, que nosotros también somos retados aquí por tu palabra, amar los unos a los otros, sea en el contexto familiar, sea en el contexto de la iglesia, sea en el contexto de este mundo, Señor, con gente inconversa. Señor, nos has retado a amar de una manera perfecta, madura, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti primeramente para que podamos amar así como tú amas. En tu nombre te lo pido esto, Señor, para tu gran gloria. Amén. Amén. Vamos a mirar primeramente, hermanos, la primera parte. ¿El amor no tiene qué? ¿El amor no tiene? Ay, díganlo conmigo. ¿El amor no tiene? Envidia. El amor no tiene envidia. La envidia es ese monstruo con ojos verdes. ¿Quién ha escuchado ese término? Eso, yo creo que el primero que usó eso era, ¿cómo lo dice en español? Shakespeare. Bueno, Es que hay muchas palabras que cuando cambia el idioma, pues cambia totalmente la manera de pronunciar. Pero ese hombre tenía su drama que se llama Otelo, y estaba hablando de esto. ¿Otelo, así dicen? Bueno, voy aprendiendo cómo pronunciar todo eso. Pero ahí habla del monstruo con ojos verdes, que es la envidia o este celo malo, mal celo. Pues yo creo que todos hemos experimentado esto de una vez a otra vez, ¿no? De vez en vez llega este monstruo con ojos verdes y a veces consume nuestras vidas. Vemos lo que pasa con otras personas y nosotros no podemos vivir con gozo por motivo a lo que vemos en la vida de otras personas. Vemos algo que pensamos que no es justo y nosotros el resultado de permitir que esta envidia entre en la vida, entre en el corazón, es que nosotros no podemos seguir gozoso, no podemos vivir cumpliendo lo que Dios quiere que cumplamos, no podemos amar. Es cuando, hermanos, quiero lo que tiene otra persona. Eso llega, usemos un ejemplo. Hermano Oscar, ¿me puedes ayudar? Pues él siempre está dispuesto a hacer muñeco de prueba, ¿sí? Bueno, el hermano Oscar tiene algo que yo no tengo en esta mañana. Los dos tenemos pantalones, los dos tenemos calzado, los dos tenemos camisas, a pesar de que él tiene camisa con manga corta, que ahora tengo envidia de esto también porque está haciendo calor. Pero bueno, él tiene algo en esta mañana que no tengo. No necesito las gafas, el Señor me dio ojos relativamente buenos hasta el momento, dentro de unos años tal vez. Pero hay algo que él tiene que yo no tengo en este momento que pueda completar lo que yo tengo acá. ¿Qué es? ¿Una qué? Una corbata. Entonces, cuando yo entré en esta mañana, fue la primera cosa que yo vi. Ni siquiera me di cuenta del color de su camisa, ni de sus zapatos, ni de nada más. Pero yo vi la corbata, estaba pensando, ay, si solo tuviera una corbata así. A ver, ¿cómo me vería? Yo creo, sí, más o menos. Mejor que con esa. No. Mentira. Bueno, y lo que pasa muchas veces es que nosotros tenemos amigos o familiares o gente, hermanos en la iglesia muchas veces. Eso pasa muchas veces y decimos, hola, tienes una nueva corbata. Qué chévere. Felicidades. Señor, porque yo no tengo una corbata así. Señor, porque ellos pueden comprar ese carro y yo no tengo para comprar ese carro. Porque, Señor, ellos pueden vivir en una casa así y yo no puedo vivir en una casa así. Señor, porque ellos tienen esto y yo no tengo esto. La envidia llega y ese monstruo con ojos verdes llega y consume nuestra vida. Es lo que cuando yo quiero lo que tiene otra persona. Pero la envidia tiene otro nivel también. No solo es esa amargura que llega cuando yo quiero esa corbata, sino, Señor, espero que hoy cuando esté almorzando que caiga comida sobre la corbata para que él no la tenga, porque yo no puedo tener una corbata así, entonces tampoco quiero que él la tenga. Amén. ¿Alguien ha sentido así? Yo sí, lamentablemente. Yo creo que eso es algo natural que llega a todos. Esa envidia es uno de los pecados principales, de los pecados, de los grandes siete que algunos dicen, pecados mortales, como dicen algunas iglesias. ¿Cómo? Capitales. Mortales es otra cosa. Bueno, qué pena. Pero bueno, no. Ahora la envidia, lo que pasa es que yo quiero lo que él tiene, yo no quiero que él tenga lo que yo no puedo tener. Entonces yo voy a pensar en modos para arruinar su tiempo con la bendita corbata. ¿O cómo puedo obtener esa corbata yo? En otras palabras, eso es, tiene otro nombre en la Biblia, comienza con la C. Codicia, exactamente. La envidia es cuando la codicia toma raíz en nuestras vidas y no podemos aguantar la bendición de otro sin pensar en que nosotros merecemos esa bendición más que ellos. Yo creo que muchas veces eso pasa con el servicio. Muchas veces algunos piensan, bueno, porque yo no puedo cantar, porque yo no puedo tener ese talento, porque yo no tengo tiempo para hacer eso, porque no me saludó a mí pero saludó al hermano o a la hermana, porque eso, el otro, porque yo no puedo tener esas cosas, porque yo no tengo ese reconocimiento. ¿Por qué? Y esa envidia, el monstruo de ojos verdes, llega y nos consume. Pues la Biblia habla mucho de eso. Gracias. Te voy a usar en un momento también, pero prepárate, no te duermes. Bueno, hermanos, hay un buen celo y un mal celo. La palabra raíz que tenemos acá de envidia en 1 Corintios 13, casi siempre cuando usamos la palabra envidia es una cosa mala, pero esa misma palabra a veces se traduce de celo. ¿Celo es buena cosa o mala cosa? Ambas. Hay un buen celo y un mal celo. Siempre, casi siempre, la envidia es mala cosa, pero esa raíz es el celo. Y hay un buen celo, ¿saben eso? Pues la Biblia nos habla de eso. El buen celo trata con lo que realmente pertenece a mí. El buen celo trata con lo que realmente pertenece a mí. Y el mal celo trata con lo que pertenece a otra persona. Entonces la envidia es querer lo que él tiene, a pesar de que es suyo, yo lo quiero. El buen celo es proteger lo que ya pertenece a mí. Por eso en la Biblia muchas veces vemos que Dios dice no hay que tener envidia, pero con la misma palabra dice que es un Dios celoso. En Éxodo, pues muchas veces, eso es un solo ejemplo, pero Éxodo 34 del 12 hasta el 14 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. El contexto es que Dios estaba hablando con el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, estaban por entrar en la tierra prometida, y habían muchas naciones que estaban ahí en la tierra que Dios había dado a Israel. Y dijo, bueno, no hay que hacer pactos con ellos, no hay que compartir con ellos, no hay que casarse con sus hijas, con sus hijos. ¿Por qué? Dice en el 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Por qué? No te has de inclinar a ningún otro Dios, porque pues Jehová, cuyo nombre es ¿qué? Celoso. Dios celoso es. Dios celoso es. Él es celoso de su pueblo, de su nombre, de su deidad. No hay otro Dios como nuestro Dios. Y es como si otro señor levantándose diciendo: yo soy Aarón Vance, soy el pastor de la iglesia del Faro, haciendo muchas malas cosas en mi nombre, diciendo a todos que es que está personificando a mí, pretendiendo, fingiendo ser mí, no siendo yo. Ay, gracias. Ay, sí me hago entender. Ay, alguien me dijo yo. Gracias. Bueno, es como si otra persona estuviera diciendo que esa persona es Aarón Vance, no siendo Aarón Vance, dando a Aarón Vance un mal nombre. Amén. Eso es lo que hace con Dios. No hay otro Dios. Dice en Isaías 42, dice, habla también en Salmo 115, como vimos el martes, que hay muchos dioses que los hombres han hecho, pero son nada más ídolos. Hay piedra, hay madera, de mármol, de mucha otra cosa. Tienen manos pero no pueden palpar, tienen bocas pero no pueden hablar, tienen oídos pero no pueden oír. Y por eso Dios dice, ¿por qué se van a inclinar delante de otros dioses? Porque Él es celoso de su deidad, de que Él es Dios. Él es celoso también de su pueblo. Ahí vemos en 1 Corintios 10, 22: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. En el mismo contexto con los corintios, ellos batallaron mucho con esto. Provocaban siempre a todos a celos. La gente tenía envidia de todo lo que tenían otras personas. Pero dijo, al final de cuentas, Dios es un Dios celoso, pero hay otro tipo de celo. La envidia es cuando yo quiero lo que pertenece a otra persona. El celo es cuando yo soy celoso, yo quiero proteger lo que pertenece a mí. Hay una diferencia grande, hermanos. Esto también está se manifiesta en las familias. A veces hay una relación matrimonial que la esposa o el esposo es muy celoso. ¿Han visto eso? Eso yo creo que está en cada relación, cada amistad, cada relación dentro del matrimonio, hasta en el noviazgo muchas veces también. Y pues hay un buen celo y un mal celo en esas relaciones. Por ejemplo, yo comparto mucho con mi esposa. Yo pensaba que iba a estar aquí desde hoy, olvidé que está con los niños. Pero yo comparto mucho con ella. La Biblia dice que ahora nosotros somos una sola carne. 1 de Corintios 7 dice que ahora no pertenezco a mí mismo, sino pertenezco a ella, y ella a mí, pues nosotros somos uno. Entonces, si algo va a alejarme de ella o ella de mí, entonces es algo digno de celo. Amén. Como que puede ser otra persona. Bueno, otra vez con la corbata. Bueno, esta corbata, ¿de quién es? Es tuya. Ah, muy bien. Entonces, si yo comenzara a decir, me gusta esta corbata, qué pena, hermano, me gusta esta corbata y la quiero, pues yo creo que Oscar es un buen hermano y que me la daría, pero naturalmente, humanamente, su respuesta es que buscar en los archivos, en el archivador de la mente y de los músculos, es esa habilidad de karate, ¿sí? Entonces, si yo intento sacar algo que es suyo, entonces él va a ponerse a hacerlo. Ay, no, hermano, literalmente no. O la billetera o algo así. Cuando estamos en la calle, la respuesta. Aló. Bueno, entonces lo que pasa muchas veces es que algo llega en la relación, en la familia, que quiere sacar a lo que es nuestro de nosotros. Entonces llega el buen celo. Hablo muchas veces con mi esposa acerca de eso. Hablamos de cosas que no, nos pueden separar y queremos evitar eso. Pues mi esposa a veces tiene un buen celo, es buena cosa, es una cosa muy saludable, porque eso pertenece, yo pertenezco a ella y ella a mí. Entonces los celos en las relaciones no siempre son malos, a veces sí, a veces no. Gracias, hermano. ¿Está peleando? Aló. Bueno, entonces, por ejemplo, mi esposa, si ella viera a una mujer intentando, ¿cómo es la palabra? ¿Ganarme? O coquetear siempre, pues mi esposa tendrá celo. ¿Ese celo es buen celo o mal celo? Buen celo. Pero si eso no estuviera pasando y mi esposa siempre está diciendo, mi esposo esto, el otro, mi esposo está andando con todas las mujeres, sin que haya raíz de verdad ahí, ¿sería un buen celo o mal celo? Mal celo, porque no es la verdad. Entonces hay un buen celo y un mal celo. Dios para nosotros tiene un buen celo. Él quiere proteger su gloria, su alabanza, su deidad y también a su pueblo. Nosotros pertenecemos a Dios. 1 de Corintios 6 y 9 y varias partes en este mismo libro dicen, no, ustedes están participando con cosas ajenas, cosas que no son de Dios, y van a provocar a celos a nuestro Dios. ¿Cómo van a hacer eso? Dios es celoso de su pueblo. Pues tenemos varios ejemplos del celo malo en la Biblia. La envidia humana frecuentemente nace de la inseguridad. Amén. Nace de la inseguridad que nosotros tenemos, la ansiedad, la frustración, la codicia, el orgullo o la malevolencia. Hermanos, vemos algunos ejemplos. Un ejemplo es Caín, el hermano de Abel, los primeros hijos en la Biblia. En Génesis habla de la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, los primeros dos, y dice que un día los dos fueron para hacer holocausto al Señor, hacer un sacrificio o alabar al Señor de la manera que Dios ya les había dicho que deben hacer. Abel llevó de los mejores de sus corderos, y Caín llevó algo de su mercado, su fruta y verdura. Entonces el uno llevó lo mejor y el otro llevó algo. Puede haber sido lo peor o algo muy regular, algo no tan extraordinario. Pues dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Vamos a ver aquí, 1 de Juan 3, está en el Nuevo Testamento recordando esa historia para darnos la aplicación. Dice en el 10 hasta el 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Miren, el contexto es hacer ¿qué unos a otros? Es amar unos a otros. En el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa? le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en otras palabras, él tenía envidia, no tenía amor. La envidia nos conduce a hacer algo que tal vez no debemos hacer. Amén. El amor borra la envidia. El amor no tiene envidia. Amén. El amor es de otra forma. Pues vemos el ejemplo de los hermanos de José. Ustedes saben la historia de José en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 37. Habla de eso y pues no tenemos tiempo para hablar de toda la historia, pero básicamente José era favorecido por Dios y por su padre y sus hermanos. Ellos no le dieron aplauso, no le dijeron, ay, felicidades, nos alegra mucho que nuestro papá te ama a ti, que nos alegra mucho que tú tienes una túnica de muchos colores, nos alegra mucho que tú puedes interpretar los sueños, nos alegra mucho todo. No, ellos tenían envidia de él. Dice, hasta su padre no entendía todo, pero Génesis 37:11, sus hermanos le tenían envidia. A su padre meditaba en esto. Eventualmente esa envidia tomó raíz. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Después de muy poco tiempo, estaban ahí afuera. ¿Y qué hicieron? Le metieron en un pozo, pero luego para morir. Pero luego pasaron algunos árabes y pensaron, bueno, ¿por qué vamos a dejarle morir cuando podemos ganar algo? Y le vendieron. Le vendieron para 30 pedazos de plata. ¡Wow! ¿Por qué? Por envidia. Envidia. Esa es la inseguridad, la ansiedad, el orgullo, la codicia, la frustración, la malevolencia. El celo de ellos es un ejemplo del celo que tenemos muchos. Los judíos también en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículos 17 y 18, pues vemos el ejemplo de que los apóstoles estaban predicando y los líderes religiosos de los judíos no reaccionaron bien a esto. Dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de ¿qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En otras palabras, ellos, los apóstoles, estaban predicando el mensaje de Cristo, pero ya los líderes religiosos, los líderes judíos, dijeron, bueno, si todo el mundo va y sigue a Cristo, a quien intentamos ya matar, ¿qué va a pasar con nuestra tradición? ¿Qué va a pasar con nuestro templo? ¿Qué va a pasar con lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con la razón política? ¿Qué va a pasar con el favor que nos ha demostrado Roma para poder estar aquí gobernando a la gente? Vamos a perder todo eso. Entonces, mejor encarcelar a los que están causando todo eso para evitar problemas. Pues la realidad es que no evitaron ningún problema. Pero por envidia, ellos hicieron esto. El celo de Dios, hermanos, es un subproducto natural y necesario de soberanía absoluta, de su soberanía absoluta y de su santidad infinita. Es otra cosa que el celo del hombre o la envidia. Segundo de Corintios 11:2 nos habla de eso. Pablo dice que yo tengo celo de vosotros. Dice, porque os celo con celo de ¿quién? De Dios. Hay un buen celo. Un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice, ¿por qué se están metiendo en estas cosas? Deben ser fiel a Dios, porque pertenecen a Dios. Yo os celo con un celo de Dios. Hay una diferencia grande. Hermano, el amor maduro no tiene envidia. Amén. No tiene envidia. Eso es lo que hacen los niños, ¿cierto? Los niños, cuando ven a otro niño tener un juguete que ellos no tienen, ¿qué hacen? Yo quiero ese juguete, yo no puedo vivir sin ese juguete. O cuando, lamentablemente, lo que pasa muchas veces es que en la mente humana pensamos que otros son favorecidos sobre nosotros. Entonces nosotros pensamos, ay, ¿por qué el pastor le saludó a Andrés, pero no me saludó a mí? ¿Por qué el pastor habló abiertamente al hermano Luis cuando entró, pero no habló a mí? ¿Por qué? Eso es como niños. Cuando nos portamos así, nos portamos como niños. Esa es la naturaleza humana. Pero amar verdaderamente, el amor maduro, no tiene envidia. No tiene envidia. Más se goza de lo que está pasando con otros. tenemos algunos buenos ejemplos de esto. No tenemos mucho tiempo para profundizar más en esto, pero el ejemplo de Bernabé. Bernabé era un lo que la Biblia lo llama, o la iglesia cambió su nombre en Hijo de Consolación. Bernabé no era su nombre antes, pero en Hechos vemos la historia de que ese señor quería ayudar a otros siempre, quería consolar a otros siempre, quería alegrar a otros siempre, quería animar a otros siempre. Y cuando en la iglesia de Jerusalén, que era como la iglesia madre de ese tiempo, ellos escucharon de que por casualidad algunos escucharon de Antioquía, y pues habían fundado una iglesia en Antioquía, dijeron: no puede ser, vamos a enviar a Bernabé para ver si es cierto que ellos tienen la salvación. Entonces enviaron a Bernabé y él vio como la palabra de Dios tomó raíz ahí y fue glorificada, y él se alegró, dice que se gozó grandemente con ellos, los animaba. Y pues él volvió para unos años para pasar tiempo con ellos y fortalecernos. Pues ¿qué pasa muchas veces cuando una iglesia crece y otra iglesia no crece? Eso es cierto. Yo he estado en el ministerio de tiempo completo por varios años. En los Estados Unidos, hace como 9 años, fundamos una iglesia. Antes de eso estaba trabajando como asistente, un copastor de una iglesia, y yo lo he visto, hermanos. Cuando un ministerio florece y otro ministerio no florece tanto, hay envidia siempre. Cuando una iglesia crece y otra iglesia no crece, siempre hay acusaciones: ah, es que son liberales, ah, es que no aman a Dios, ah, es que están haciendo esto, lo otro. Y muchas veces lo es, pero muchas veces, la mayoría de las veces, es pura envidia. Pura envidia. No, no, no tengamos envidia. Amén. Amemos con madurez. Pues cuando la envidia es querer lo que otra persona tiene y querer que esa persona no tenga eso, vamos al próximo paso, que es cuando dice: el amor no es jactancioso. Jactarse es hacer que otros tengan envidia de uno. La envidia es querer lo que otra persona tiene, y la jactancia es decir: mira lo que tengo, tú no lo tienes, ja, 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 ja. Eso es la jactancia, es levantarse a uno, es como hacer desfile de una sola persona diciendo: mira lo que tengo, ustedes no lo tienen, ja. Causar envidia en otra persona, eso es exactamente lo que hacen los niños entre sí. No solo querer algo, sino querer que otros tengan envidia de lo que uno tiene, de lo que uno tiene. Ser jactancioso es querer impresionar a los demás, querer ser el centro de todo, querer hacerse famoso y envidiado de todos los demás. Es como esta corbata acá. ¿Me la puedes sacar? Bueno, antes yo quería esta corbata. ¿La puedes dejar ahí? Gracias. Yo quería esa corbata, quería que el hermano Oscar tuviera esa corbata, pero un día encontré una corbata exactamente. Wow. ¿Sí me queda? Ah, bueno, gracias, Señor, por darme esta corbata. Bueno, yo sé que no está bien con la camisa, pero bueno, ni modo. Gracias, Señor, porque yo tengo esta corbata aquí. Ay, ¿dónde está tu corbata? Era así como esta, ¿no? Bueno, no me queda bien. Me queda mucho mejor que te quedaba esta otra corbata. No, ¿no sabes dónde está la corbata? Ah, bueno, pero yo tengo corbata. ¿No me queda bien? Yo creo que sí. Tu cuñado me dijo que sí, que mejor en la que te quedaba a ti. Pero bueno, aquí tengo la corbata. ¿No te gusta? Mira, esta corbata es de marca Puccini. Puccini, de Italia. Bueno, pero esta corbata es de buena material, y mira, bueno, mira. ¿Te parece chévere, no?
Está bonita.
Sí, esta corbata me costó por ahí como unos 500 mil pesos, creo, por ahí, más o menos. Bueno, ¿por qué no compres una corbata así como tengo yo?
No tengo plata, no me alcanza.
Ay, sí, pero Dios me ha dado mucha plata. Yo tengo mucha plata, hermano, y yo puedo corbata. Pues es más, yo tengo como 100 corbatas así. Hay otras más costosas todavía en la casa. Pero bueno, tal vez un día Dios te va a bendecir a ti como me ha bendecido a mí. ¿Quién ha escuchado cosas así? Todos. ¿Quién ha dicho cosas así? Yo creo que todos. Bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Gracias por la corbata, de todos modos. A veces no nos damos cuenta, hermanos. A veces, bueno, antes de sacar la foto. Bueno, a veces nosotros nos portamos de una manera como niños. Un amor muy inmaduro. Yo digo al hermano, hermano, yo te amo y estoy orando que un día Dios te pueda bendecir como me ha bendecido a mí. Yo quiero causar envidia en otra persona. Muchas veces eso no es el amor, hermanos. El amor no tiene envidia, pero el amor tampoco es jactancioso. La jactancia, la soberbia, el orgullo son el opuesto del amor. Dios resiste a los soberbios, hermanos. Vamos a mirar este texto de Santiago capítulo 4 del 5 a 10. Dice: ¿os pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela, ¿cómo? Celosamente, hablando otra vez del celo del Señor, del Espíritu Santo, que quiere nuestro afecto, que quiere nuestro amor, quiere nuestra vida. Pero dice en el 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, muchas veces nosotros llegamos con esta soberbia delante de Dios y delante de los hermanos, queriendo servir a Dios, queriendo usar nuestros dones para Dios, pero con un espíritu jactancioso, con jactancia, haciendo que otros tengan envidia. Ay, hermanos, no debe ser así. Como dijo Pablo, si nosotros ministramos así, que eso no es amor, eso es la falta, es una falta de amor. Si ministramos así y no tenemos amor, de nada sirve, de nada sirve. Hermanos, no podemos amar así. Hay que examinar nuestros motivos en la vida. Hay que examinar ahora mismo tus motivos. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué haces las decisiones que tú haces? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Es por jactancia? ¿Es para levantarnos? ¿Es para exaltarnos? ¿Es para hacernos famosos? ¿O es para humillarnos delante de Dios sabiendo que Él nos exaltará? ¿Es servir a otro? Bueno, mirando el tercer punto, casi terminamos aquí. Envanecerse. El amor no se envanece. El amor no se envanece. ¿Qué es envanecerse? Es pura arrogancia. Pura arrogancia. Pues si la envidia es querer lo que otra persona tiene y no querer que esa persona la tenga, pues, y si la jactancia es causar envidia en otras personas, envanecerme es básicamente pensar que yo me di esto, yo tengo el derecho de jactarme de esto porque yo soy el mero mero. Sí. Y muchos tenemos esa actitud muchas veces. Decimos, mira lo que hice con mi vida, mira lo que gané, mira lo que soy, mira el aplauso, mira el reconocimiento, mira todos los premios que he ganado y esto, el otro, mira eso, mira que soy. Para no solo jactarse, pero envanecerse. ¿Saben qué? Esa palabra envanecerse en el idioma original también quiere decir inflar, inflarse. Es como tener un globo aquí sobre la cabeza y así para la cabeza, muy grande. Muy grande, más grande que la cabeza de Oscar, más grande que la cabeza de David, más grande que la cabeza de Rubén, más grande que cualquier otra cabeza. Yo tengo la cabeza más grande, pero un día, ¿qué pasa? Eso es exactamente lo que pasa. ¿Cómo es, hermano? ¿Sí lo escucharon? Bueno, pero eso duele mucho, muchas veces. Cuando nos inflamos, cuando nos envanecimos, hermanos, envanecemos. Gracias. Cuando nos envanecemos, salió el gringo. Bueno, nosotros estamos vacíos del amor. Los corintios tenían este problema en gran manera. ¿Saben qué? En la Biblia usa esta palabra envanecerse, la palabra griega, 8 veces. Y 6 de estas 8 veces están en el libro de Primero de Corintios. Porque era su problema. decía, bueno, ustedes se quieren, envidian, tienen el celo, pero el celo malo de todas las malas cosas, cosas que no pertenecen a ustedes, quieren lo que tienen los demás, y hay jactancia de los que sí tienen algo para que otros tengan envidia, pero más que todo se han envanecido y dicen que quieren servir a Dios, pero con un amor vano, un amor envanecido, un amor inflado que es falso, es una falsedad, es una cosa que inventamos. Pues en 1 Corintios 8:1 nos da un ejemplo de una de esas veces. Dice, en cuanto a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento hace ¿qué? Envanece, pero el amor edifica. Está haciendo distinción, está hablando en ese contexto de esta cosa. Bueno, estudiando el libro de 1 Corintios, hicimos algo de eso hace un mes y medio más o menos, hablando de la iglesia caótica. Los corintios tenían una iglesia caótica, y pues en ese tiempo estaban glorificando mucho la experiencia, glorificando mucho al hombre, glorificando su linaje, diciendo, bueno, yo fui bautizado por Apolos, yo fui bautizado por Pablo, hasta uno dijo, yo fui bautizado por Jesús. Y querían siempre superar al otro, querían siempre tener el puesto más alto, más reconocimiento, más aplauso, querían el puesto grande, querían hablar todos en la iglesia a la misma vez, querían todos hablar en lenguas, querían todos profetizar, había caos total. Y dice, no, ustedes ya conocen algunas cosas así, pero el conocimiento en sí mismo envanece, infla, pero el amor edifica. El conocimiento envanece y el amor edifica. Esa palabra envanecerse, inflarnos, es algo temporal. Es algo temporal, como dijo el hermano Oscar, eventualmente con un globo sobre la cabeza muy, muy inflado, ¿qué pasa? O algo así. ¿Cómo lo hiciste? Eso, bueno. Bueno, hermanos, un día saldrá el aire, un día saldrá la jactancia, un día no nos quedará con nada, si no estamos edificando. El amor edifica. Esta palabra es algo que no debe estar en nuestra vida. La envidia, querer lo que no pertenece a mí, la jactancia, hacer que otros quieran lo que pertenece a mí, y el envanecimiento, es decir, mira lo que yo hice con mi vida, mira quién soy yo, miren lo que tengo yo por el trabajo, el talento, las conexiones, porque yo conozco al presidente, yo conozco al gobernador, o a uno de los 10,000 gobernadores en futuros. Hay muchos que quieren ser gobernador, ¿no? Y todo el mundo ahora está intentando conocer a todo el mundo. ¿Para qué? Para que cuando estén ahí puestos en su lugar, les hagan favores. Así no es, lamentablemente. Y uno cuando llega dice, yo conozco al alcalde, yo conozco al gobernador, yo conozco a estos consejos, yo conozco. Bueno, eso es envanecimiento, hermanos. La clave para vencer la arrogancia es mirar la actitud de Jesús. Miraremos algo así parecido dentro de 8 días, pero quiero presentarles este texto, que es un texto sobre la servidumbre, acerca de cómo pensar. Miremos juntos, dice en Filipenses 2, de 3 hasta el 11, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria, el envanecimiento. Nada hagáis por eso, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, él lo sabía claramente, él no tenía que comprobar que era Dios porque es Dios, pero dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? ¿Merecía la gloria a Él? Sí. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él está, Él es. Como veremos el martes en 8, como anunció el hermano Oscar, haremos algo muy chévere que no quieren perder, que habrán varios que estaremos presentando mini sermones de 4 o 5 minutos de quién dijo Cristo que es. Dijo 7 veces, yo soy. Y cada vez la gente sabía lo que estaba diciendo, sabía que estaba diciendo yo soy Dios, porque ese era el nombre de Dios. Yo soy, el gran yo soy. Y Cristo siendo Dios, Cristo siendo el gran yo soy, se despojó a sí mismo. Merece la gloria, pero se despojó, eso, se hizo un siervo. Bueno, hermanos, si nosotros en algún momento vamos a aprender a amar, tenemos que aprender esto. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué es eso? Este amor maduro cambiará la manera que convivimos entre todos, hermanos. Cambiará nuestra familia, cambiará nuestra iglesia, cambiará a todo. ¿Qué? ¿Cuánto cambiarían las familias si dejáramos de tener esta envidia mala, este celo malo? ¿Cuánto cambiaría, hermanos? ¿Cuánto cambiaría en la iglesia si nosotros, en vez de tener envidia sobre los dones o sobre las oportunidades, sobre lo que tiene otra persona, en vez de tener eso, si realmente nos gozáramos con esas personas, ¿cuánto cambiaría la obra del Señor si aprendiéramos a amar sin envidia, amar sin jactancia, amar sin envanecimiento? Bueno, ¿qué diferencia veríamos si dejáramos de pensar tanto acerca de nosotros mismos? Dejáramos de pensar tanto acerca de mis derechos, de mis cosas, de mis talentos, de mis oportunidades, de mi ministerio, y pensáramos más bien en la gloria de Dios y en el bien de los hermanos, haciéndonos siervos. Aquí son las claves para vencer los enemigos del amor, hermanos. La envidia, que la codicia. Para vencer la envidia hay que aprender contentamiento. Cuando yo veo al hermano con su corbata, la famosa corbata, ya está puesta de nuevo, se está jactando, no, el hermano tiene una corbata, y yo de mi corazón puedo decir, hermano, bonita la corbata. O cuando alguien hace un ministerio, puedo gozarme en eso. Cuando alguien, un amigo, tiene algo, tal vez ganó la lotería, no sé, y tiene miles de millones de pesos. Ah, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero lo que pasa muchas veces es que no estamos contentos con lo que tenemos, y por eso llega la envidia, pensando nosotros merecemos lo que tiene otra persona. Nosotros tenemos que tener lo que tiene otra persona para estar contentos. Nosotros, para vencer la envidia, el celo malo, hay que aprender el contentamiento. Decirle, Señor, gracias por lo que me has dado, y pues así podremos gozarnos con lo que tienen otras personas. Amén. Para vencer la jactancia, que es la soberbia, hay que aprender humildad. Humildad. Jactancia es levantarse a sí mismo, es hacer que otros tengan envidia. Pero cuando aprendemos la humildad, es decir, no, Dios es el que ha hecho esto. Yo soy nada más un siervo de Dios. Hermanos, para vencer el envanecimiento, que es el orgullo, hay que aprender servidumbre. Así como Cristo, que merece la gloria, no se envanecía con eso, sabiendo que era Dios, se hizo un siervo a todos, para que todos seamos reconciliados a Dios, los que creamos en Él. Amén. La clave principal es que aceptes el amor perfecto, personificado perfectamente en Jesucristo. Esta es la clave para tener un amor maduro, para tener un cambio en la familia, para tener una iglesia llena de amor, para tener buenas relaciones, buenas amistades, buenas, todo. ¿Cómo hacemos todo eso? Por aceptar y estar constantemente contemplando el amor perfecto de Jesucristo. Cuando aún éramos pecadores, Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Murió por nosotros. Un amor sacrificial, un amor perfecto, un amor maduro. Hay que hoy arrepentirnos de esa envidia que nos ha llegado, que ha tomado raíz en nuestra vida, de esa jactancia, de ese orgullo. Hay que creer en Él para salvación. Todos los que no han recibido esa esperanza de una vida eterna, todos los que aquí hoy no saben dónde van a pasar la eternidad, hay que entender el amor que Dios ha tenido para con usted, para salvación. Y hoy, acéptele, arrepiéntese y crea en Él. Arrepiéntase y crea en Él para salvación. Entonces podemos confesarle delante de otros. Hermanos, vamos a leer ese texto y vamos a terminar. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena, ¿qué? Conducta sus obras en ¿qué? Sabia mansedumbre. ¿Qué es sabia mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? ¿Alguien lo sabe? Manso, ¿pero qué es ser manso? Humilde, dócil, no jactándose, no envaneciéndose. Amén. Dice que así debemos mostrar nuestras obras. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino ¿de dónde? Terrenal, animal, diabólica. Si nosotros decimos que queremos servir con amor, que amamos a la iglesia, pero tenemos jactancia, no mansedumbre, esa sabiduría no es de Dios, es terrenal, es del mundo, es de la carne, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente que pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si nosotros queremos aprender a amar con madurez, aprendamos esto, hermanos. ¿Quién es el mejor ejemplo de esto? Jesús. Jesús es amor. Nos ama con un amor que soporta todo, sufre todo, misericordioso. Nos ama con un amor benigno, lleno de gracia, lleno de gracia. Nos ama con un amor que no tiene envidia. Hay una diferencia entre el buen celo y el mal celo. Él no tiene envidia, Él está satisfecho con lo que es suyo, no necesita nada que no es suyo. Amén. Así dice la Biblia. Y Él no tiene jactancia, Él ya es Dios. No se envanece, más bien se hizo manso, siervo, puro, sin hipocresía. Hermanos, vivamos así, amémonos así, cambiemos lo que necesitamos cambiar. Hoy mismo en las familias, yo creo que algunos tienen que tomar paso de reconciliación, diciendo: no, yo he tenido mal celo y ahora me arrepiento. A veces algunos han tenido celo que es bueno, pero el otro resiste eso. Hoy vamos a examinarnos si vale la pena tener ese celo, si tenía raíz verdadera. Pues yo con mi esposa siempre estamos creciendo. Yo me he dado cuenta a veces cuando yo he resistido un celo que ha tenido, me he dado cuenta, pero bueno que tiene ese celo. ¿Por qué? Porque tiene celo sobre lo que es suyo. Entonces hay que examinarnos, hermanos. Amén. Examinarnos, que tenemos envidia, codicia, nos estamos jactando, nos estamos envaneciendo. Si estamos haciendo eso, confesemos ese pecado, acerquémonos a Dios y aprendamos del amor perfecto de Dios. Señor, gracias por tu amor, por esa verdad tan preciosa. Yo te pido, Señor, que tomes este mensaje, que cambies vidas, Señor. Esto me ha ayudado mucho a mí entender cómo debo amar a mi esposa, cómo amar a mis hijas, cómo amar especialmente en la iglesia a mis hermanos, cómo amar hasta los enemigos que se han puesto en contra de ti, en contra de mí, los que no aman a ti, Señor, cómo amar a ellos. Señor, ayúdame a no nunca tener envidia, codicia, a nunca jactarme, Señor, a nunca envanecerme. Señor, yo te pido que me ayudes a aprender sobre el amor perfecto que tú tienes para con nosotros. Y Señor, que en esta iglesia estemos llenos de amor, gozándonos en las victorias, los éxitos de los hermanos, gozándonos con lo que tú estás dando a los hermanos, gozándonos, animándonos, Señor, con tu obra en las vidas de otros, Señor, no envaneciéndonos, jactándonos y no con envidia, Señor. Señor, ayúdanos a aprender eso. Y para la persona que hoy no tiene paz de dónde va a pasar la eternidad, que hoy arregle cuentas contigo, Señor, que hoy busque respuestas, que hoy no espere más, sino que te busque a ti, que se arrepienta de sus pecados y crea en ti, Señor. Señor, que hoy sea el día de salvación, no mañana, no pasado mañana, no el otro año, no cuando hay un tiempo más oportuno, sino que hoy, Señor, que se dé cuenta que hay una deuda de pecado sobre sí, pero tú ya cancelaste esa multa, pero hay que recibirte a ti como Señor y Salvador. Señor, gracias por salvarnos, gracias por amarnos. Haznos más como tú, Señor, y te glorificaremos en todo. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.